¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Es domingo y traemos a ustedes el programa de la Diócesis de Corpus Christi Dominical, el programa de Con Permiso. Esta mañana un servidor les da la bienvenida, Javier Colmenero y
Gabriela Pinedo. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos escuchan, ya sea que vayan manejando o que estén en sus casas preparándose para ir a la misa. Nos da mucho gusto de estar con ustedes.
Y amigos, el tema que traemos para ustedes creo que va a ser bastante interesante y va ligado al programa que tuvimos en la semana anterior. Y con eso daremos principio a nuestro programa de este domingo.
Hablemos de derechos y deberes.
Derechos y deberes, también tomado de las enseñanzas de Cristo, tomo en el cual participó en aquel entonces el obispo Donald World y ahora cardenal, y lo tomamos de las páginas 285 y la 286. A la 286. Dentro de las enseñanzas de la moral que la Iglesia nos inculca, o al menos trata de hacerlo, los derechos naturales están unidos juntamente a la misma persona a la cual se alude, con un número igual de deberes u obligaciones. Citemos algunos ejemplos. Primero, con el derecho a la vida está el derecho de conservar o proteger su propia vida. 2. Con el derecho a un nivel decente, o sea, el estándar uniforme de vida, existe el deber de vivir en forma adecuada. 3. Con el derecho de tener la libertad para buscar la verdad, tema de la semana pasada, está el deber de dedicarse uno mismo a una búsqueda más profunda y de mayor amplitud en pos de ella, léase, en pos de la verdad. Y cabe añadir que esto no agota la exigencia de un bien básico natural como el de lograr, obtener y alcanzar la verdad.
Por ejemplo, aparte del derecho a la inmunidad de interferencia irrazonable, al perseguir, al expresarse y al propagar lo que uno considera ser verdad, como dice en la Declaración sobre la Libertad Religiosa, puesto que toda información es inútil, uno disfruta del derecho de recibir información apropiada. Puesto que toda información es útil, sino que está uno listo para recibirla, existe el derecho a la educación.
Puesto que todo ser humano, no importa su raza, su condición o su edad, posee la dignidad humana, él o ella tiene el derecho inalienable a una educación correspondiendo a su propio destino y adecuado a su talento, su género, su nivel cultural y heredad ancestral. Esto lo vemos en la Declaración sobre Educación Cristiana.
Conocer la verdad, aún la verdad religiosa, requiere esfuerzo y dedicación personal. Nuestra cultura científica moderna nos ofrece el valor de la verdad en un sinfín de variantes. Hace hincapié en estudios científicos y en una fidelidad estricta a la verdad de la búsqueda científica, la necesidad de trabajar en conjunto con otros grupos técnicos bajo un sentido de solidaridad internacional. Todos estos son tan evidentemente valores de intelecto, voluntad, conciencia y fraternidad, cuyas raíces provienen de Dios, el Creador, raíces que ofrecen cierta preparación para la aceptación del mensaje del Evangelio. Esto nos viene en el documento Gaudium Spes, Los cristianos, por ende, en quien la semilla de la palabra ha tomado raíz, debe destacar en su persecución y respetar tales valores.
Los cristianos necesitan esa honesta indivisibilidad que pueda atraer todo hombre hacia el amor de la verdad y bondad, y finalmente hacia la iglesia y a Cristo. Esto está en el decreto sobre el apostolado seglar. Sin la honestidad interior, aún el más brillante de los intelectuales está internamente corrupto por la hipocresía semejante a la cual nuestro Señor condenó en forma vehemente. Lo vemos en Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 28, y también en Lucas 16, 15.
Sin poseer esa honestidad pura, toda inteligencia natural, por brillante que fuese, no bastará para alcanzar la realidad. Por el contrario, solo se alcanzará la falsedad. Estudiosos eruditos católicos y estudiantes, mayores o jóvenes, deben hacer a un lado ese orgullo egocentrista y todo deseo inmodesto de dominar y el de detestar a quienes están en desacuerdo con ellos. En su lugar habrán de cultivar la autodisciplina, ser más diligentes, practicar la paciencia, ser perseverantes, agradecer por las habilidades que no practicaron, humildad ante la verdad de reconocer sobre la creación y apreciación de la reflexión de Dios en esa creación.
Y bien, amigos, vamos a pasar a los comentarios con respecto al tema este. El tema de los deberes y los derechos que tenemos como seres humanos. En el programa anterior hablábamos de que somos criaturas creadas y que perseguimos o debemos perseguir la verdad. En nuestra labor de perseguir la verdad, adquirimos los derechos y los deberes, o tenemos los derechos y tenemos junto con ello los deberes. Y se citó algunos ejemplos, que por ejemplo, con el derecho a la vida, está el derecho de conservar la propia vida de uno mismo. Entonces, todo esto está muy inteligentemente armado, todo lo que es la creación, existe una razón de ser, existe un propósito, hay un destino, una finalidad para todo ello. Y nosotros tenemos la suficiente inteligencia o hemos sido dotados de la suficiente inteligencia para poder lograrlo, poder llegar allá, pero no solos, porque no nosotros mismos nos bastamos para poder llegar a la gloria con Dios, sino que están de por medio algunas obligaciones, algunos deberes, que entre ellos resalta la oración. La oración que la utilizamos para pedirle a Dios que nos dé la gracia necesaria para poder captar inteligentemente o tener la suficiente inteligencia y gracia de entender el propósito. De allí, ¿por qué la iglesia siempre está pregonando que hagamos oración, que hagamos sacrificios? ¿Por qué en los funerales siempre acostumbramos los católicos la recitación del rosario? Y luego después de eso, en la familia, se reúne la familia para tener un novenario sobre ese ser querido que ya está en la otra dimensión ante Dios, ya rindió cuentas, y a nosotros nos corresponde ayudar a ese ser mediante las oraciones para que, si acaso está en el purgatorio, ayudar a salvarlo, a sacarlo de allí, para que pueda estar en unión con Dios. No quiere decir eso de que a los 9 días ya va a estar en el cielo, no. No sabemos cuándo, pero nuestro deber es tener en oración a todos esos seres. Y cuanto más años adquirimos nosotros y tenemos otros seres que se nos han adelantado, debemos de tenerlos a todos ellos en cuenta, de hacerlos y tenerlos en oración. Esa es la forma de que la familia se ayuda. Y al decir familia, no nada más me refiero a la familia inmediata de uno, uh-huh. sino a la familia de lo que es la humanidad. Uh-huh. Ese es parte de los deberes que tenemos para, como dice, se dice el dicho de que para muestra un botón y sirva eso de muestra. Uh-huh. Esos son parte de los deberes. El deber es estar en gracia con Dios para que podamos finalmente llegar con Él y estar con Él para el resto de la eternidad. Eso es otra palabra que quizás no alcanzamos a medir, a comprender, a entender. Eternidad es para siempre. Uh-huh. Y pues nosotros estamos acostumbrados a ver nada más entre hoy y mañana porque nos separa una noche.
Sí. Ve, la palabra derechos y deberes es muy interesante porque cuando alguien nos aflige o nos atropella o algo, brincamos luego, ¿verdad? Y decimos, no, es que mis derechos fueron pisoteados, ¿verdad? O sea, nos entra la indignación, ¿verdad? Y lo veo, por ejemplo, con mis hijos, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué derecho tengo yo? ¿O qué derecho tienes tú de decirme lo que tengo que hacer, ¿verdad? Es algo que en nuestra vida cotidiana por un lado, ¿verdad? Se usa mucho, somos muy conscientes de eso. Pero se nos olvida el otro lado, los deberes, ¿verdad? Y todo, yo creo que es importante ponerlo en relación a la verdad de la que hablamos la semana pasada, la verdad de que Dios nos creó y Dios nos ama, y que en la persona de Cristo vino a sanar esa relación que no teníamos con Él, ¿verdad? Y el ser hijo de Dios trae muchos beneficios. O sea, tenemos acceso al Rey de Reyes, ¿verdad? A través de la oración, como tú decías. Tenemos a nuestra disposición riquezas espirituales a través del Espíritu Santo que está santificándonos, que no tienen valor humano, ¿verdad? Tenemos no solo eso, sino tenemos a Cristo mismo presente en la Eucaristía, que podemos recibirlo palpablemente, ¿verdad? O sea, son unos derechos de hijos que, hijo, realmente yo pienso luego, no los valoramos, lo vemos como que, bueno, pues sí, nací dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esto, y se nos olvida cuántas cosas gratuitas Dios nos ha dado, ¿verdad? El derecho de poder tener su palabra, de poder escuchar, leer lo que Él dijo cuando caminó en la tierra, el derecho de poder contribuir a la procreación a través del matrimonio, ¿verdad? De traer seres vivientes. ¿Cuántos beneficios, ¿verdad? Tenemos del derecho de ser sus hijos adoptivos, ¿verdad? Y siempre queremos más de Dios cuando tenemos algo que nos pasa, ¿verdad? A ver, Dios mío, ayúdame aquí, ayúdame allá. O sea, exigimos, ¿verdad? De Él. Entramos en una relación un poquito demandante, ¿verdad? Pero se nos olvida todos los deberes de un hijo, ¿verdad? ¿Y qué deberes son? Bueno, una obediencia, una reverencia, ¿verdad? Una gratitud por todo lo que se nos ha dado. Ese aspecto se nos olvida, ¿verdad? Queremos ser libres sin ataduras, ¿verdad? Y la atadura de Dios es una atadura de amor. Es una atadura de beneficio, es una atadura de abundancia, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí cuando hablamos de los derechos naturales que la persona tiene, derecho a la vida, el protegerse, ¿verdad? El derecho a un nivel decente de vivir, de coexistir, ¿verdad? De tener un lugar donde pueda dormir, donde pueda descansar, de vivienda, ¿verdad? El otro, el derecho a la libertad para buscar la verdad. Yo creo que si vemos todo el patrón de leyes que se ejercen en una sociedad, ¿verdad? Todas esas leyes vienen de un patrón cristiano, ¿verdad? De una mentalidad de proteger al individuo, de darle los derechos básicos como ser humano, ¿verdad? Si no existieran esos derechos, viviríamos como perros, bueno, todavía, aún así vivimos como perros y gatos, ¿verdad? Pero no habría unas leyes que nos protegerían, ¿verdad? No habría una sociedad coherente, una sociedad donde el individuo pueda ejercer sus dones, produciendo bienes, ¿verdad? Y ejercitando servicios. Y aún así, cuando ponemos a un lado, ¿verdad? Queremos nada más que nos den sin que haya ningún derecho y ninguna obligación. Entonces viene el caos social. Viene la decadencia moral. Viene la destrucción de todos, una sociedad. Lo vimos con los imperios romanos, griegos, que llegaron a tal punto que ya no existía ningún valor, ¿verdad? Entonces caen.
Y lo vemos hoy día con todo lo moderno que hemos hecho a un lado todo lo que realmente es el tesoro que Dios nos ha dado, uh-huh. y hemos escogido lo material, lo insignificante, el poder, la ambición, y al hacerlo, pues de nuevo le damos cachetadas a Dios y le decimos, tú no sabes nada, nosotros. Uh-huh. Y hay una canción en inglés que habla de que lo hice a mi manera.
Ah, sí.
I made it my way.
Frank Sinatra.
Sí, y y así muchas veces pensamos, uh-huh. de que a mi manera, uh-huh. yo solito.
Sí.
Entonces, ahí es a donde empieza el problema que tenemos. Y por eso, los temas que traemos, qué bueno que el señor obispo, cuando empezaron a armar este libro tomado del Catecismo de la Iglesia uh-huh. Católica, pues lo está tratando de simplificar y darnos algunos ejemplos para poderlo reconocer y aplicar a nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Para que nos acordemos de que todo minuto de nuestra vida, toda inhalación que hacemos diario, uh-huh. cada latir de corazón que tenemos en el día, se lo debemos a Dios.
Sí.
No es cosa de nosotros. Entonces, por eso tenemos que ser agradecidos. Uh-huh. Y se nos ha olvidado tanto el uh-huh. ser agradecidos a Dios.
Sí, sí, sí.
Ese es el gran problema que tenemos en la civilización moderna. Y lo vemos aquí en nuestro país, donde generación tras generación ha ido más y más en decadencia, porque nos estamos alejando más y más de Dios. Uh-huh. Y ese es el problema que tenemos. Por eso, de nuevo, la Iglesia Católica, metido en este marasmo de materialismo y de desorden que impera en el mundo, uh-huh. Hace lo que puede, y admiramos, al menos yo admiro a los hombres que se han dedicado, a las mujeres que uh-huh. también en órdenes religiosas se han entregado sus vidas para poder ayudar a sus semejantes y ofrendando la posibilidad de tener ellos su propia familia, y prefieren ayudar a todo un mundo de gente.
Sí.
Uh-huh. Y eso es algo que también es muy criticado, muy censurado. Hay quienes se burlan de ellos.
Sí.
Y gastan bromas muy soeces, muy fuertes, uh-huh. Muy desagradables. Pero eso es lo que ellos hacen y ofrecen eso para el bienestar de todos nosotros. Uh-huh. A nosotros, pues, nos corresponde, los que tenemos familias, cuando menos cuidar nuestro rebaño pequeño que tenemos, guiarlo, y que si todos las familias hacemos eso mismo, pronto el rebaño será bastante grande uh-huh. y estará todo ordenado correctamente. Ese es de lo que se trata.
Es una cadena, ¿verdad?
Cadena y una pirámide, como lo quiera uno ver.
¿No? Sí, porque fíjate, todo está aquí, lo que mencionábamos, dice, conocer la verdad, aún la verdad religiosa, requiere esfuerzo y dedicación personal. Entonces, yo pienso que si somos individualmente conscientes de nuestros derechos como hijos de Dios y aceptamos el mensaje del Evangelio y esa semilla dejamos que tome raíz en nuestro corazón, vamos a poder dar el testimonio que necesita el mundo. Dice aquí, los cristianos necesitan esa honesta indesviabilidad que pueda atraer al hombre hacia el amor y la verdad. O sea, parte del estar en la relación con Cristo es poder compartir todo lo que hemos recibido de Él con los demás que no han, por lo que sea, recibido esa verdad, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso nos llama aquí al final a una honestidad interior, porque Jesús mismo estaba furioso con los fariseos, porque decían una cosa y actuaban de otra cosa, ¿verdad? Aquí en la palabra de Mateo 23, del 27 al 28, está enojadísimo y les dice: ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza! Entonces, parte de nuestro deber como cristiano es ser un ejemplo de esa verdad que transforma, de esa verdad que da vida. Porque si no, si damos un mensaje contradictorio, pues la gente no va a querer ser cristiano. ¿Quién era este Gandhi que decía: a mí me gusta Cristo, pero no los cristianos? Uh-huh. O sea, él aceptaba el mensaje de Cristo, pero no había visto testimonio en la vida de los cristianos, ¿verdad? Y es una es un reto para nosotros en este mundo, como está ahorita la sociedad, de ser honestos, pero al mismo tiempo yo lo veo como... Yo soy muy competitiva, a mí me encantan los deportes y todo eso. Entonces yo lo veo como un reto positivo el ver que el mundo quiere ver mi compromiso con Dios. Porque entonces me hace a mí ser más ferviente, ¿verdad? Me hace a mí, Señor, yo no puedo hacerlo sola, te necesito, ¿verdad? Y el mismo Jesús nos dice, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Ahora que celebramos la ascensión de nuestro Señor a los cielos, Él hizo la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu del Señor está constantemente guiándonos a nosotros, guiando a la iglesia, motivándonos, llenándonos de poder para poder ser los testigos que el mundo necesita, ¿verdad? De decir, tengo estos derechos como hijo de Dios, pero también tengo estos deberes, y mis deberes los tomo en serio y los vivo gozosos, ¿verdad?
Sí, que es como el hijo en la familia, ¿no? De que tiene todos los privilegios de gozar de todo lo que se trae a la casa.
Claro, ¿verdad? Claro.
Disfruta de los muebles que están en la casa, uh-huh. los aparatos modernos de televisión, las comidas y todas las viandas que se sirven y todo eso. Pero va a vivir ahí como príncipe sin levantar un dedo para hacer algo. No, tiene deberes. Entonces todos tienen que participar. Es la misma cosa. Y fíjense qué buen ejemplo el que usó Dios en tener a nuestro Señor que naciera en el seno de una familia y que la experiencia de la familia, y al hacerlo, pues nos está dando el ejemplo grande de que nosotros podemos vivir en la familia y hacer eso mismo. Entonces Él dijo, como... han usado una expresión moderna que han sacado en la vida política, que dicen, sí se puede.
Sí se puede.
Y entonces, si Él lo pudo hacer siendo hombre, aunque Dios era hombre,
claro,
entonces nosotros también lo podemos hacer. Uh-huh. Ese es parte del ejemplo de ahí. Y
ese ejemplo me gusta, bueno, aparte de que me gusta, es importantísimo. Porque Dios no nos va a pedir nada que Cristo no haya hecho él Exacto. mismo. Y el hecho de que Él se humilló a tal punto de morir en la cruz, de tomar nuestra naturaleza humana para mostrarnos que sí se puede, ¿cómo no vamos a poder nosotros hacerlo? Exacto. ¿Verdad? Aquí viene parte de lo que es la honestidad cristiana, ¿verdad? De dejar a un lado nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, de tratar de dominar o de destacar, y de ser realmente discípulos de Cristo, ¿verdad? En todo lo que hacemos y decimos, ¿verdad?
Y volviendo al tema ese de la familia, de que sí se puede, hasta en el servicio militar, cuando el sargento le dice a toda la tropa, hacer esto, oiga, sargento, eso no lo podemos hacer, yo no lo puedo hacer. Si yo lo puedo hacer...
Te dicen.
Tú lo puedes hacer y lo vas a hacer. Sí. Entonces, básicamente la misma cosa.
El ejemplo.
Así ¿verdad? No hay excusa, no hay pretexto. Otras palabras que me suenan mucho más fuerte, ahorita que mencionaste eso de cuando estaba él refiriéndose a los fariseos, es la que él dice en el último día del juicio,
ah,
donde
sí.
le dice a todos los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos. Sí. Hijo.
Sí, esas son palabras muy fuertes.
Son palabras fuertes y sería bueno que volviéramos a repasar esa parte del Evangelio,
sí,
para poder captar ese mensaje de ahí, porque eso es veraz, eso es real. Y muchas veces digo yo, ¿alcanzaría a estar yo en el otro lado?
Sí.
¿Llegaré yo a estar en el otro lado? Ese es algo que debemos de realmente meditar y pensar,
sí,
y hacer algo para corregir cualquier deficiencia que tengamos.
Sí, fíjate que ahí es donde vienen el papel de los sacramentos en la iglesia como avenidas para poder nosotros recibir la gracia que necesitamos para cumplir con nuestros deberes y para aprovechar los derechos que Dios nos ha dado en la mejor forma posible.
¿Sí? Que nos ha alimentado mediante la ofrenda de Él como el cordero que se sacrifica,
sí,
¿verdad? Y al hacerlo nos está nutriendo el alma,
claro,
de gracia.
Sí, sí, sí.
Y esa es la razón de tener la comunión que ninguna otra religión lo tiene.
Sí. En realidad Dios ha proveído de todas las riquezas espirituales que necesitamos para vivir como hijos de Él y poder cumplir con los deberes que Él quiere de nosotros.
Y lograr llegar a estar con Él.
Sí, sí.
Y ser miembros de eso que nos tiene preparados para nosotros, que ya San Pablo dijo, uh-huh, que ojos no han visto ni oídos
escuchado
lo que se tiene preparado para todos nosotros,
sí,
los que queremos realmente, uh-huh, cumplir y seguir.
Uh-huh.
Y pues todos lo podemos hacer, basta que realmente nos decidamos hacerlo.
Sí. Ahora, Javier, quería preguntarte, ¿tú sientes, por ejemplo, que ahora que eres ya mayor de edad, más maduro, estás más consciente de esa realidad del final que cuando eras más joven, por ejemplo?
Sí. Sí. No porque me esté acercando al final, sino porque, como has dicho tú, madurando, uh-huh, la experiencia de la vida, empiezo a darme cuenta de lo que está a mi alrededor.
Sí.
Y me doy cuenta de que sí hay un destino final,
uh-huh,
y yo quiero hacer todo lo que está de mi parte,
sí,
para que yo esté en el grupito del lado derecho.
Del lado derecho.
De los corderos.
Sí, fíjate que aún yo, por ejemplo, bueno, cumplí 52, entiendo ahora más lo de los derechos y deberes que cuando era yo adolescente, aun, uh-huh, cuando tenía yo una devoción, ¿verdad?, a católica muy fuerte y todo. Sí, el haber sido madre también trae, o tu padre en tu caso, le cambia a uno la perspectiva, porque uno se da cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como padres,
uh-huh,
de educar a nuestros hijos, de amarlos, pero también de hacerles ver, ¿verdad?, los deberes que tienen.
En efecto, y eso es precisamente de lo que se trata el tema de este domingo. Y amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos despedimos y los invitamos a que se unan a nosotros el próximo domingo. Un servidor, Javier Colmenero, se despide.
Y Gabriela Pinedo también se despide de ustedes, animándolos a que no dejen de asistir a la Santa Eucaristía y hacer uso de los sacramentos. Si por algo no puede recibir la Eucaristía, está el sacramento de la reconciliación. Así que no se pierda recibir a Jesús este domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.